El romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día lunes, un lunes con una previa al Día de la Madre y también con previa a lo que se viene en los cuartos de final de este torneo clausura. Resultados interesantes que nos dejó la jornada 22, sobre todo en cuanto a las llaves que quedaron definidas para lo que se viene en este torneo. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de Los Ex del Fútbol. Don Lisandro, buenas tardes. ¿Cómo
estás? Bien, aquí, mira, viendo que Manuel ha cambiado de silla, quizás es que para...
Quiero confundirlo.
Cábala para los cuartos, ¿verdad?
Se le cumplió lo que dijo, Denis.
Pues sí, no, la verdad que mira, yo siento que es un bonito cierre, ¿verdad? Que tuvo Firpo, ahí está ya. Va a ser un partido dificilísimo contra Alianza, porque creo que son los equipos con mejores jugadores. Claro, Alianza pues tiene la ventaja y la confianza que le da todo esto. Además, tengo información de que ya está el equipo completo, ya no hay ningún lesionado, así es que siento, Manuel, que pero bueno, lo importante es que Firpo logró su clasificación. Yo estoy muy contento por Manuel.
Sí, yo sé, profe, qué buen dúo.
Sí, venimos ahora de blanco y tenemos los colores oscuros por los laterales. Vamos a ver, en un torneo que decíamos que estaba para que se terminara para Firpo, resucitó y está listo contra un equipo que se inspira, ¿verdad? Sí. Bonitas series, no solo la de Alianza Firpo, sino que las otras llaves también están interesantes. Y bueno, el tema que ha dado que hablar durante los últimos 3-4 torneos, que es el tema arbitral, ojalá, ¿verdad?, ya lleguen entonados para esta fase. Y obviamente dentro de eso las designaciones es importante, que sean las designaciones de acuerdo al mejor rendimiento en todo el torneo, y obviamente que ojalá analicen la personalidad del árbitro, los aspectos que requiere el juego. Eso es muy importante, ¿verdad? Así que estamos aquí para hablar de eso y de todo lo que se viene.
Manuel, ¿qué tal?
Muy bien, muy contentos. Nos estamos cambiando de posición para que no sepa por dónde va a llegar Firpo.
Ya más me parece que tenemos frente a frente el duelo, ¿verdad?
Sí. Viene
en esta esquina y en esta otra. No, contentos. La verdad es que un cierre que, sinceramente, a ver, muy pocos esperaban. En lo personal, yo no esperaba un cierre así de Firpo. Y habrá que pensar en esa bonita racha con la que cerró Firpo, ¿no? Sí. Tres partidos con victoria, se viene en cuartos de final, el rival es el más difícil, no hay nada que esconder en ese sentido, el rival es el más difícil, es el gran candidato. Sin embargo, es un rival con el que Firpo sinceramente se ha inspirado en ambos partidos. Me encontraba de hecho ayer en un centro comercial a un gran amigo de la Furia Pampera, que es Alex Prado. Me lo encontraba, platicábamos y me decía lo que ha sucedido en los partidos anteriores ha sido principalmente que en el partido en Usulután, más bien, fue un partido en el que Firpo tuvo muchas ocasiones de gol. Yo tuve la oportunidad de ver en el Estadio Cuscatlán el partido de Alianza Firpo, donde Alianza fue local y Firpo tuvo ocasiones de gol también bastantes. Va a estar bonito. Yo no quiero decir que un resultado, pero
fíjate, pero bueno. Manuel, que quizás hablando así antes de entrar al yo lo de Firpo, mira, hay unas cosas como incógnitas, ¿verdad? ¿Sí? Lo primero es que bueno, no está jugando el portero, y a mí el portero me parece un buen, por arriba va muy bien y todo, ¿verdad? Yo creo que desde que cometió aquella falta de penalti como que lo han castigado, pero yo siento que a veces los técnicos cometen el error cuando castigan a un jugador por algo y lo culpan, y después creen que con no meterlo es lo correcto, cuando bebés pueden perjudicar al equipo. Sosa, desde que falló el penalti contra Águila, no ha vuelto a jugar, que yo no me haya dado cuenta. Ayer no apareció para nada. El Platanito tampoco lo han metido, y para mí es uno de los jugadores que le dio ese revulsivo distinto por lo pícaro, por lo rápido que es y todo. El defensa brasileño, Gabriel, tampoco ha vuelto a jugar. Ayer no jugó, ¿verdad? O antier. Y es un buen defensa que ya vimos que hoy que andaba en la selección, se me olvida el nombre de este muchacho.
Eduardo Vigil.
Vigil, él es el que estuvo jugando y respondió. Entonces, volvió a aparecer Castillo, que para mí Castillo, bueno, le puso esa pelota a cuando anotan el segundo gol, pero es que es lo único que hizo ese jugador, para mí anda de más. Entonces, yo siento que si ellos, eso hablando en cuanto a la rotación de jugadores, que yo no le encuentro una explicación que me dé, como si yo fuera firpense, me diera optimismo. Después tú ves en las tomas que Giovanni Trigueros, el que está dando declaraciones, por otro lado después sale ¿cómo?
Heraldo.
Heraldo Correa. Entonces yo siento como que no hay una definición, y eso le puede generar conflictos, porque hoy contra Alianza, si quieren tener la mínima posibilidad de pasar, tienen que realmente poner lo mejor que tengan en la cancha, porque si por que una cosa y que porque el otro, y porque a mí me gusta más y yo quiero mandar más y el otro no, si no realmente se unifican sus criterios y ponen lo mejor, y se olvidan de que porque no, rencillas y ese tipo de cosas, la van a tener difícil, porque Alianza ya nos dimos cuenta, ahí la le ganó 3-1 con dos contragolpes al final, un equipo que diezmado totalmente, o sea que al mismo Águila, que entró con todo su equipo titular, se le estaba haciendo bien difícil. Entonces yo te digo, si Firpo
define un equipo
en función de lo mejor que tienen, con una idea definida, va a ser difícil. Y yo eso es lo que estoy viendo en Firpo, que hay como, no sé, de repente, en lugar, por un lado el equipo ha logrado resultados, pero como que para esta etapa ya necesitan un equipo base.
Sí. Bueno, vamos a dar inicio hablando de la jornada 22, el fin de la jornada regular, y es con la victoria del Club Deportivo Águila frente a Alianza, 3-1. Los tantos llevaron la firma de Cayetano, de Kevin Melara, Zelaya anotó para Alianza, y también el 3-1 lo anotaba Dixon Rivas al minuto 90 para Club Deportivo Águila. Un resultado importante por cómo hemos estado hablando de lo interesante que es dar el golpe en el último partido e ingresar con confianza a los cuartos de final, y Águila lo ha hecho de esa forma. Pero como dice Don Isandro, las bajas también que llevó Alianza en cuanto a su cuadro titular fueron aproximadamente 3, si no me equivoco, no, de bajas.
Fueron un montón. Fue Juan Carlos Portillo,
Ezequiel Rivas,
Chicho Orellana, Marvin Monterrosa, que ya está bien, el Henry,
sí,
Romero.
Henry Romero, sí.
Ahí están de cinco titulares bajas que no jugaron.
Franco Arizala.
Arizala tampoco, sí. Seis.
Fueron seis bajas para Alianza.
¿Sabes qué es lo que sucede en ese punto? Lo que pasa es que quizá los nombres que vemos como titulares son nombres también, sí, que estamos acostumbrados a que podrían ser titulares en cualquier equipo, ¿no? La alineación es Mario González, polaco.
Tamacas entró de cambio, ¿sí?, porque venía, igual que Oscar Rodríguez no entró de titular.
Así es, la línea de cuatro es polaco, Mario Jacobo, Iván Mancía, Alexis Rendero, Isaac Portillo, Harold Osorio, Michel Mercado. Por fuera el Ben Alvarado, bueno, y Oscar Serén, y arriba Emerson Mauricio. Entonces,
Jonathan Jiménez, que viene ya 5 o 6 partidos de titular, tampoco, ¿sí?, jugó. Entonces, si tú ves, que estamos hablando que son los jugadores de experiencia, que los que han ganado campeonatos y todo eso. Entonces, yo por ese lado lo veo, yo siento que hasta demasiado le costó a un Águila con todo su plantel de lujo, porque Águila salió con todos. Entonces, si en la medición de fuerzas tú ves eso, pues para mí Alianza sigue siendo el gran favorito, ¿verdad? Por eso es que en el choque contra Firpo sí el comentario que te hacía.
Sí.
Pero hablando del partido Águila, Águila Alianza, mira, si Águila se quiere automotivar con esto, está bien, y puede ser válido, ¿verdad? Pero para mí no deberían de confiarse, porque lo que Alianza presentó no es lo que es el Alianza. Entonces te puede llevar a equívocos, ¿verdad? Si tú crees que, hey, que le hemos ganado a la Alianza, un Alianza sin sus estrellas. Entonces, y va contra Jocoro, que sabemos lo difícil que es Jocoro en su casa, ¿verdad?
Sí, usted hablaba acerca de un equipo base, por ejemplo, y para mí el equipo que presenta Águila en esta situación es el equipo base de Águila. Es decir, no es un resultado, y estoy completamente de acuerdo, no debería ser el resultado con el cual Águila sentiría que puede ser ya el candidato para ganar el título. No, eso no es así. Sin embargo, es una victoria que debe darle su valor, ¿no? El Águila como equipo debe analizar el resultado como un resultado que tiene valor por varias cosas, porque a mi juicio es un equipo base, presenta un equipo base. Yo la semana pasada estuve platicando acerca de por qué no aparecía Jairo Enríquez, por qué no aparecía Kevin Santamaría, por qué la alternancia en estos jugadores. Y hoy sale con la línea de cuatro, Xavi García y Freddy Espinosa como centrales, Trejo y Melara como laterales, los laterales titulares. Melara vuelve a anotar gol y eso le puede dar confianza. Los dos contenciones, Jan Maciel, Gerson Mayen. Es interesante cómo ante Alianza en los dos partidos desiste un poco de un contención de marca, ¿no? Y juega con dos jugadores arriba, que son tanto Carlos Caetano como también el caso de Edgar Medrano. Y Jairo Enríquez y Kevin Santamaría por fuera. Encontrar un equipo base le representa mucho a Águila. Repito, estoy de acuerdo con que no es el resultado que deben festejar el equipo, no deben sobrefestejar este resultado. Sin embargo, por encontrar un equipo base y aparte de eso, por cómo había venido el equipo, es un resultado que hay que darle su valor como institución Águila, sabiendo que los partidos anteriores, de los últimos 5 partidos, solamente había ganado uno. Cerrar la temporada regular con un resultado como este debe canalizarlo de manera correcta. No sobrefestejarlo, pero sí darle el valor que ameritan.
Sí, sí. No, yo estoy en eso. Me has hecho un análisis bien objetivo, bien claro. No, yo estoy 100% de acuerdo en lo que tú estás diciendo. O sea, siempre una victoria es una victoria, ¿va? Pero entendiendo que no fue contra el equipo titular que tú jugaste, pero siempre es meritorio, ¿verdad? Sí. En ese sentido, sí. Y yo creo que, fíjate, que lo más importante para Águila quizás es el que a lo mejor este debe ser su equipo titular de aquí en adelante, porque también es otro equipo que de repente ha estado rotando muchos jugadores. Y tú decís que raro que contra Alianza vaya con un contención, pero si es que si querés ser ambicioso y ganar un partido, sobre todo contra un equipo grande, tenés que salir así, como lo que hace Alianza. Alianza sale con Chicho Orellana, ¿verdad? Y ahí Marvin, que es más ofensivo, más de toda la cancha. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, puede que le sirva a Águila de aquí a los próximos partidos a no inventar tanto, ¿verdad? Y tener un equipo que empiecen a sentirse cómodos entre ellos en la cancha.
Siempre y cuando no sobredimensione el resultado contra Alianza. Eso es lo que debe focalizar Águila.
Sí, agregaría que en cuanto a lo que ustedes han dicho es que prácticamente Águila debe de ver este partido en términos número uno, de que obtuvo 3 puntos importantes y que le permiten asegurar el segundo lugar, porque qué golpe anímico hubiese sido que hubiese perdido el segundo lugar, ya sea como consecuencia de un posible empate que Chalatenango hubiese ganado, o que hubieran perdido. Esa es una situación que obviamente anímicamente no le hubiese venido bien a Águila para entrar a los cuartos de final, ¿verdad? Así que en ese sentido creo yo que deben dimensionar el resultado, que obtuvieron 3 puntos que le permitan asegurar el segundo lugar. Luego, lo que ya dijeron, encontrar, digamos, una conjunción nuevamente con el equipo que en la primera vuelta encontró quizás el mejor estado de forma de cara a la siguiente ronda, ¿verdad? Vienen con un rival, adelantándome, que quizás yo pensaría que para Águila es el más accesible, entre comillas, por el hecho de que le ganaron la serie. Y a eso debe sumarse el resultado de frente a Alianza. No frente a este Alianza, sino el resultado por los tres puntos, por la posición, la conjunción del equipo que le ha servido para entrar con motivación de cara a esta siguiente fase.
Bueno, otro de los partidos es el de Firpo, en donde logró el cupo en los cuartos de final frente al cuadro de Santa Tecla con doblete de Jomal Williams. Un partido en el que sin duda Manuel estuvo pendiente ahí.
Sí, totalmente, totalmente. Muy buen partido. También platicar acerca de cómo Santa Tecla planteó el partido, ¿no? Porque sí le da su espacio a jugadores jóvenes luego de ya haber rescatado el tema de descenso. También creo yo que sería un error sobredimensionar el resultado sin demeritar lo que Santa Tecla ha hecho, ¿no? Porque no quisiera demeritar el ímpetu de los hipotes, como yo lo he venido diciendo, pero sería no sería objetivo sobredimensionar el resultado. Lo que sí debe funcionar como una motivación es el cierre total de Firpo, no el resultado del fin de semana, sino los tres últimos partidos que saca 9 puntos, 9 puntos de 9, y eso le permite estar en la fiesta grande. Firpo hace un muy buen partido, estoy completamente de acuerdo, también cuando Lisandro menciona no hay un equipo base, el equipo que ingresó como titular este fin de semana tiene muchas variantes también en comparación al equipo base con el que inició, no hablemos del proceso Toto Gamarra, sino que con el que inició Heraldo Correa. Considero que a veces sí le ha funcionado Jomal Williams ingresando de cambio, a veces no le ha funcionado ingresando como sustituto, sino más bien dándole más minutos desde el principio del partido. Y creo que esa alternancia al final nos deja la incertidumbre de cuál es el equipo titular de Firpo. Cosa que en este punto, cuando hay dos cabezas en el cuerpo técnico del equipo, cuando no sabes cuál es el equipo titular que va a salir contra Alianza en esta eliminatoria, creo que genera muchas dudas, ¿no? Bastantes dudas. Lo que te da la certeza de que sos un buen equipo es que cerraste bien la fase regular. Y en ese sentido, pues creo que habrá que hacer un análisis de cuál es en sí el mejor funcionamiento que puedes sacar de los jugadores. Yo te digo, yo soy partidario de que un Jomal Williams, por ejemplo, contra Alianza tenés que darle la mayor cantidad de minutos posible, porque es un jugador que, bueno, demostró que es la calidad de jugador que es. Que han habido cosas extra canchas en su momento, pues en este punto ahora lo importante es la clasificación contra Alianza.
Mira, si lo aguantaste hasta ahorita, entonces ahorita ya no hay excusa. El jugador tiene que jugar los 90 minutos. Sale. Es el mejor jugador del equipo. O sea, y bien acompañado por los otros, ¿verdad? Yo el único que sí no le veo en ese equipo es, vuelvo y repito, Castillo es el típico de esos delanteros que vienen para jugar en segunda división y todo, no tiene la calidad para mí suficiente para un equipo con aspiraciones a pelear el campeonato. Veo mucho mejores a Keca Cruz, a Luis Canales, a Platanito Galeas, que se complementan mucho mejor y más rápidos, más pícaros, más conocen más el medio. Atrás pienso yo que tienen que pensar bien la defensa,
sí,
porque no sé por qué motivo el brasileño no juega, si demostró en estos partidos,
en los dos anteriores, ¿sí?,
que Vigil no estaba, que él pues fue el que le dio esa estabilidad que necesitaba el equipo, ¿verdad? Entonces yo lo que siento decir, pues, que yo hacía mi comentario el sábado, ¿verdad?, que de repente los jugadores se pierden en hacer falta. Por ejemplo, ellos el partido contra Santa Tecla necesitaban el tiempo, tenían que maximizarlo y pierden mucho tiempo haciendo faltas tontas, innecesarias, como jugadores de que hay que ir a pelear. Firpo no está para ir a pelear, Firpo está para jugar. Y entonces el primer tiempo se les fue en un montón de faltas innecesarias que hacían, que claro, el otro equipo era al revés, el tiempo iba a su favor, porque si iba corriendo el partido 0-0 ellos, Por último, un empate para cerrar iba a ser mejor que una derrota. Yo ahí es donde siento que los técnicos tienen que hablar con los jugadores, que tienen que ir a jugar, no hacer perder tiempo. O sea, porque no es que pierdan tiempo con un propósito, es que pierden tiempo por tontos, porque voy a hacerle una falta a un defensa solo porque quiero mostrar mi machismo. Es el árbitro para la jugada, el defensor se hace lesionado, pasa minuto y medio, que tú necesitas ese tiempo para anotar un gol, para ganar un partido. Entonces yo creo que esas cositas tiene que corregir Firpo si quiere competirle a la Alianza, porque la Alianza esas cosas no las comete. La Alianza llega a jugar su partido, y más hoy que ya está todo su equipo completo y todo eso, van a estar con una motivación otra vez de, porque con todo y todo siempre terminaron en primer lugar, ¿verdad? Entonces sí, ahora Alianza vuelve a ser el mismo. De Firpo, si va a tener una posibilidad, tienen que realmente encontrar ese equipo base, que es lo que yo siento que sí de positivo tuvo el Águila en el gane contra Alianza.
Exactamente,
esa que es la identificó ese equipo. Sí. Y más allá que a Alianza le hayan faltado y todo, no importa, ellos lo hicieron y al final les funcionó. No importa bajo qué circunstancias, pero lograron el triunfo. Y ese equipo va a seguir más consolidado en la medida que sigan jugando así, juntos. Firpo eso todavía no lo ha encontrado. Y eso es lo que yo siento que le está haciendo falta.
Yo podría decirle que yo en este momento yo no podría determinar... A ver, es bueno que hayan rotaciones de repente, ¿no? Sí. Pero 2, 3, 4 en algún partido. Yo no podría determinar 7 jugadores titulares en el equipo. Para muestra un botón, de los 5 sustituciones que ingresan contra Santa Tecla, 4 de ellos han sido titulares en muchísimos partidos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Herbert Sosa, un jugador que a mi juicio es... a este punto yo ya no podría decir si es titular o no, pero durante todo el torneo yo podría haber dicho, es un jugador que tiene el ADN de Firpo, de tenencia de pelota, ideal para jugar. Pero yo ahora no sé si él es un jugador titular en el equipo. Henry Castillo, ya había hablado Lisandro acerca de la llegada del jugador sudamericano que como centro delantero tendría muchísimo que aportar o está también pendiente de poder aportar muchísimo en el apartado de ataque. Luego el otro es Álvaro Lizama, otro jugador que también ha tenido mucha cantidad de minutos, gran cantidad de partidos ha sido titular. Y el otro es Jamal Williams, que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Estos 4, el otro es Jeremías Lemos, ¿no? Un chico que viene de Jocoro y que está ganando minutos en el equipo. Pero de esos 5 cambios, 4 son nombres titulares en el equipo. Entonces, yo no quiero que se malinterprete con que a veces decimos tiene un registro corto de jugadores en su nómina. Y eso lo criticamos muchas veces, ¿no? Y ahora que tiene 15 jugadores como para poder echar mano, 15, 16, ahora nosotros estamos hablando de que necesita tener un equipo base. Pero es que para estas eliminatorias sí necesitas tener un equipo base. Y creo que ese podría ser el talón de Aquiles de Firpo.
Y es que, ¿sabes qué pasa? Cuando tú hablas de hacer sustituciones, todos hacen rotaciones, pero te das cuenta cuando es una rotación. El problema es que cuando te cambian 4 o 5 jugadores por partido, ya eso ya no es rotación, ya eso es una incertidumbre. Uh-huh. Porque los mismos jugadores también tienen que conocerse dentro de la cancha, sus movimientos, sus gestos y todo eso. Y para eso tienes que estar jugando los partidos. Para eso sigue uno... está cansado, está lesionado, está castigado, va ahí a hacer las rotaciones, pero no hacer rotaciones por hacerlas. Uh-huh. El punto es ese, porque hasta donde yo sé, todos los equipos ganadores consolidan un equipo. Sí. Y 2, 3 que son los cambios habituales, ¿verdad? Ponete 4. Pero es que en Firpo ha habido una gran rotación que no terminas tú de decir, bueno, y que...
Mucha metamorfosis a lo largo del torneo. Ojo, el cuerpo técnico va a tener que canalizar este tipo de comentarios, lo va a tener que canalizar. Y es bueno que suceda al principio de la semana, al principio de la preparación. Tiene poco tiempo para poder analizarlo porque ya prácticamente un par de días para el partido. Pero es importante hacer ese análisis para llegar al partido con lo mejor que tiene, porque el contexto, a ver, puede sonar como que estamos criticando a un equipo que cerró bien. Recordemos, la base sobre la cual Firpo llega a los cuartos de final son buenas si consideramos los últimos tres partidos, ¿no? Firpo tiene un envión anímico importante para poder enfrentar a ese equipo como que siempre lo motiva, que es Alianza. Pero tiene que encontrar el mejor momento de los mejores jugadores, porque todos han tenido una gran participación en el torneo.
Vamos a ver, primero en cuanto al juego, yo diría que en los primeros 45 minutos a Firpo le estaba pasando factura, digamos, ese elemento que mencionaba, ¿verdad? ¿Sí? Que muchas veces vamos a ver, la mayor dificultad Firpo lo iba a tener con ellos mismos, y de repente veíamos que ese tema de la ansiedad quizás de querer ganar, ¿verdad? De querer definir el partido en los primeros 45 minutos, le estaba pasando factura. De hecho, Firpo se pudo haber quedado con un jugador menos por una entrada que hay por la, hay una zona defensiva de Santa Tecla en el que el jugador de Firpo va y termina dando un golpe que en lenguaje arbitral sería temeraria alta o una situación de juego brusco grave bajo, ¿verdad? Que da ahí para elementos de amonestación o incluso de expulsión, ¿verdad? Tuvo suerte o fortuna Firpo que el árbitro no la valorara como una situación de tarjeta roja, y luego en el segundo tiempo las sustituciones le vinieron a bien a Firpo. Eso en cuanto al partido, y luego pues ya el resultado, ¿verdad? Se definió claramente, y resaltaría dentro de eso la forma de celebrar de Yomal William, ¿verdad? Que sí. Se generó una especie de sinergia entre, creo yo, cuerpo técnico, afición, esa sensación de redimir al jugador y al equipo como por los problemas que ha tenido durante todo el torneo. Ahora, el problema, o mejor dicho, el problema de Firpo ahora es que tiene que eliminar todos esos prejuicios que puede tener el mismo cuerpo técnico, los mismos jugadores, la misma afición en torno a lo que se viene, y hacer una sola unión en torno a un objetivo, que es enfrentar a una Alianza que hasta el día de hoy es el favorito para este torneo, porque de lo contrario podemos ver una serie quizás en dos sentidos, ¿verdad? Cerrada por lo que puede representar Firpo en su mejor estado de forma, o completamente abierta porque posiblemente Alianza en esas dudas que pueda tener Firpo de saber si tiene que alinear, por ejemplo, los jugadores con los que terminó en las últimas jornadas, uh-huh, o saber distinguir si tienen que jugar los mejores en estado de forma o los que mejor probabilidad puedan tener de acuerdo al entrenador. Entonces, y de ahí lo otro, el tema de que se defina quién es el líder del equipo. Yo creo que Firpo necesita encontrar un liderazgo para esta serie, para buscar pelear, ¿verdad?, de tú a tú frente a Alianza, que creo yo que de momento no lo encontramos, primero por lo que ya mencionaron, no tiene un cuadro, un once que uno diga, este es el titular.
Para mí hay dos, fíjese, profesor, hay dos grandes candidatos y no son los nombres que regularmente estamos acostumbrados a ver de media cancha hacia arriba, sino que son quizás esos líderes que empujan, que han tenido más minutos y que son más constantes. Para mí puede ser el caso de Wilson Rugama como contención, que es un jugador constante durante los partidos, y el momento de Eduardo Vigil, ¿no? El momento de Eduardo Vigil, que es selección nacional y que forma parte del equipo titular de Firpo. Creo yo que está tocando un tema muy interesante, como es quién es el líder del equipo. Regularmente estamos acostumbrados a esos líderes que jalan al equipo, ¿no? Que con sus goles y que con su aporte de media cancha para arriba jalan al equipo y le dicen, vamos, que podemos ganar el partido. Pero en este caso, Firpo puede centrar su liderazgo en un orden táctico o en gente que está pasando por un momento más constante, como es Eduardo Vigil o Wilson Rugano.
No, el mismo Yomal Williams. Mira, ¿sabes cuál es el problema de Yomal Williams? Que él se engolosina queriendo hacer él los goles. Y tiene gol y hasta donde yo sé es el líder de goleo de Firpo, sí, ¿verdad? Sí. Pero en muchas oportunidades él puede también buscar compañeros que están en mejor ubicación para poder anotar. Y él ahí en donde a veces peca de egoísta. Pero él tiene liderazgo. O sea, y lo ves en sus actitudes, ¿verdad? Cuando él anota ese primer gol, que fue un golazo, por cierto, bien cruzada la pelota, él está consciente del problema que tiene con la afición y se queda hasta que la afición se percata que él les está como dedicando el gol a ellos y todo eso. Entonces, mira, él tiene mucha personalidad, lo que pasa es que tiene que encauzarla en positivo, ¿verdad? Y darse cuenta que así como los compañeros lo buscan a él, él también tiene que saber buscar a sus compañeros. Y esa es parte del liderazgo. Y eso lo que dice Elmer, o sea, si tú no tenés esos líderes en la cancha contra un Alianza, uh-huh, te va a ser difícil, porque Alianza sí los tiene, y los tiene individuales y los tiene colectivos.
Vamos a hacer una pausa, al regresar continuamos analizando los otros resultados de la jornada 22. La invitación para que pruebe el nuevo Dolocrim Marihuana. Dolocrim Marihuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen Dolocrim Marihuana de Laboratorios Suizos. Ya regresamos.
Los ex del fútbol. Regresamos.
Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
Prueba el nuevo Dolocrim Marihuana para masajes relajantes.
¿Dolocrim Mari qué?
Dolocrim Marihuana. Y también Dolocrim Original y Dolocrim Forte.
¡Que le apliquen Dolocrim!
Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras.
¡Que le apliquen Dolocrim!
Dolocrim Original, Forte y el nuevo Dolocrim Marihuana. Dolocrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo!
¡Que le apliquen Dolocrim!
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¿De qué están hechos tus sueños? De ilusiones, de esfuerzo, de mucho tiempo de espera.
Esta es la casa donde crecimos. En esta pared es a donde nos medían.
Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici. Mi mamá nos enseñó a leer, a escribir.
Gracias a esta casa hemos podido realizar nuestros sueños.
Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos. Así como la familia Burgos, hemos realizado el sueño de más de 100,000 familias. Bienvenido a tu casa, Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tucasacuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
¿De qué están hechos tus sueños? De ilusiones, de esfuerzo, de mucho tiempo de espera.
Esta es la casa donde crecimos. En esta pared es a donde nos medían.
Mi papá en esta casa también nos enseñó a andar en bici. Mi mamá nos enseñó a leer, a escribir.
Gracias a esta casa hemos podido realizar nuestros sueños.
Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos. Así como la familia Burgos, hemos realizado el sueño de más de 100,000 familias. Bienvenido a tu casa, Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tucasacuscatlán.com.
Continuamos con Los Ex.
Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
Prueba el nuevo Dolocrim Marihuana para masajes relajantes.
¿Dolocrim Mari qué?
Dolocrim Marihuana. Y también Dolocrim Original y Dolocrim Forte.
¡Que le apliquen Dolocrim!
Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras.
¡Que le apliquen Dolocrim!
Dolocrim Original, Forte y el nuevo Dolocrim Marihuana. Dolocrim, el masaje que sí alivia. ¡Compruébalo!
¡Que le apliquen Dolocrim!
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos.
Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba. Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia.
Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100,000 familias. Bienvenido a tu casa, Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tucasacuscatlán.com.
¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas!
Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable.
¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes!
Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex. Osteobiflex contiene glucosamina, condroitina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago, manteniendo su lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Cuéntanos tus sueños y te ayudamos a cumplirlos.
Tenía dudas, pero me lancé. Lo busqué y ahí estaba. Era el apartamento de mis sueños. Me siento tan afortunada de haber encontrado un banco que al fin me apoyara para realizarme. Soy feliz en mi propio apartamento y hoy al fin me siento lista para afrontar al mundo y celebrar con mis amigos y familia.
Así como el de Pau, hemos realizado el sueño de más de 100,000 familias. Bienvenido a tu casa, Cuscatlán. Banco Cuscatlán, líder en créditos de vivienda. Encuéntrala en tucasacuscatlán.com.
Continuamos con
Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de los ex del fútbol. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte ahora con zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energisil Forte, aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energisil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energisil Forte de Laboratorios Suizos. Y continuamos analizando los partidos de esta jornada número 22. Paz impone en casa a Platense, un resultado que le asegura su posición en cuanto a Concachampions y también asegurando esa clasificación y la posición en la que queda Club Deportivo FAS, en donde va a enfrentar al cuadro de Platense nuevamente en esta instancia de cuartos de final. 2-0 el resultado de uno, me estaba comiendo el gol de
Jimmy Guerrero. En Platense,
en Zacatecoluca, así es, en un escenario que estaba celebrando también el aniversario de su equipo, así que felicidades a toda la gente de Platense. Los tantos de Club Deportivo FAS llevaron la firma de Guillermo Estradela y Jefferson Collazos, y de Platense, Irving Herrera. Don Lisandro.
Mira, yo siento que es lo mismo que básicamente que hablamos con de Águila Alianza, ¿verdad? Yo siento que un triunfo siempre es bueno, ¿verdad? Y en este caso más si lo conseguís en la casa el que va a ser tu rival, ¿verdad? Pero van a ser partidos distintos. Entonces, claro, yo no vimos el partido, no podemos analizar en cuanto al volumen de juego cómo fue que se desarrolló el partido, pero es un buen triunfo para FAS, que no le sirvió de mucho porque pues no quedó entre los primeros cuatro, ya igual hubieran empatado o perdido. Chalate no sacó ventaja de haber jugado en casa contra el descendido, para haber pensado en un hipotético tercer lugar en la acumulada. Así es que yo siento que este partido de ayer lo que puede ser es para los técnicos realmente evaluar su funcionamiento, y no solo el de ellos, sino que el del rival, para ver qué cosas pueden sacar ventaja ya en esta serie, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido el partido les puede servir a los dos cuerpos técnicos en función de analizarse y ver qué pueden aprovechar y qué tienen que corregir, porque va a ser bastante similar la serie, o sea, va a ser una serie bien pareja.
Profe. Dentro de eso, destacar que FAS jugó con su tercer guardameta, ¿verdad? Interesante lo que se viene, que definirán para la serie de cuartos. Entenderé yo que tendrán que hacer un análisis técnico para definir el guardameta con el que saldrán frente a este Platense, al que ya le ganaron. Es de resaltar que nos compartían en redes una acción de una falta sobre un atacante de Platense que debió haber contado como penal a favor de ellos, ¿verdad? Y posiblemente la posibilidad de que el partido terminara con un marcador diferente, ¿verdad? Dentro de esos elementos, dentro de los pocos elementos que podemos tener de este partido, tal vez resaltar que para FAS es muy importante este partido en términos de, vamos a ver, fue a jugar al Toledo Valle, que lo hemos mencionado, que es la cancha con las mayores dimensiones dentro del Redondo Nacional en ese momento para el circuito de primera división, y eso le facilitará planificar el partido, ¿verdad? De vuelta enseguida, y les toca plantear, entenderé yo, el partido de vuelta primero en Santa Ana y luego en el Toledo Valle. Ahí ya tiene una cierta ventaja FAS, digamos, en términos de planificación. Luego habrá que ver en términos de que pueden presentar los cuerpos técnicos de idea para enfrentar a este adversario, como dijo Lisandro. Pues obviamente tendrán que analizar qué es lo que pasó en este partido, ¿verdad? ¿Qué hubiesen hecho diferente y qué pueden hacer diferente para la jornada de cuartos de final?
Fíjate que en este partido el primer gol de FAS, por ejemplo, es un doble error. Tanto del defensa, ¿verdad? Cuando va saliendo y él hace el pase y se la pasa al delantero de FAS, ¿verdad? Los agarran bien mal parados y de ahí viene la jugada. Y la segunda acción es que yo no entiendo este meme. González, no puede agarrar las pelotas, todas le rebotan el pecho, pero es que siempre es así. Entonces le hacen un tiro que debió de haberlo controlado, pero le pega en el pecho, sale la pelota y de ahí lo contrarrematan y hacen el gol. Entonces siento que esas son las cosas que tiene que, en este caso, Platense tratar de corregir, ¿verdad? Porque ese tipo de errores ya en esta etapa te van a a condenar.
Sí, a pasar factura. Manuel, otro de los partidos, un encuentro emocionante en donde el cuadro de Jocoro al 91 con un golazo de Kevin Calderón asegura la clasificación. ¿No?
Sí. Ni que se pusiera ahí desde antier llegaba, qué golazo.
Asegura la clasificación y enfrentará a Club Deportivo Águila en esta instancia, Manuel.
No, pues al final es un premio, para mí un premio merecido para Jocoro. No quisiera, bueno, a ver, si analizamos el rendimiento de Once Deportivo, para mí se resume más bien en que era un equipo que le costó muchísimo generar ocasiones de gol durante el torneo. Le costó muchísimo no solamente generar gol, sino ocasiones de gol a Once Deportivo. Y yo se lo atribuyo a que tiene una escasez de volantes creativos, más bien volantes de primera línea que en el último tercio de cancha puedan generarte un poco más, un pase limpio. Eso en cuanto a Once Deportivo. Aquí vemos el golazo de Kevin Calderón. Sí es cierto que es de muy lejos, pero es un bombazo. Y premio al equipo que para mí ha tenido la mejor transformación de cara a lo que había presentado en torneos anteriores. La idea técnica una idea táctica como la de Kiko Enríquez, en donde hay un equipo abierto con priorizando la tenencia de pelota, la salida limpia desde atrás, llegando claro al área rival, pues creo que tenía que tener su premio, ¿no? Porque todos estamos acá por entretenimiento, por espectáculo. Todos nos gusta el fútbol por eso, principalmente, porque es espectáculo. Y Jocoro intentó plasmar eso desde las primeras jornadas. Y que hubiera quedado fuera luego de eso, de ese gran intento, y que yo siempre lo dije, eso, que haga eso Alianza, que haga eso Águila, que haga eso FAS, como locales, pues probablemente hasta cierto punto es normal, ¿no? Pero intentar hacer ese cambio desde lo que tenía Jocoro para plasmarlo así como lo ha hecho y lograr la clasificación como visitante con una victoria merecida también, pues es digno de aplaudir. Yo quería que Jocoro lograra la clasificación.
Y luego de este partido, las declaraciones también que brindaba el técnico de Jocoro, Kiko Enríquez, en donde mencionaba que no iba a continuar con Jocoro el próximo torneo, sí lo iba a hacer en estas instancias tanto de cuarto y se avanza también el cuadro fogonero. Esto lo mencionaba que debido a motivos familiares para el cuadro de Jocoro.
Mira, pueden ser dos cosas, ¿verdad? Él aquí tiene un trabajo en una institución gubernamental, entonces no sé hasta dónde también eso. A lo mejor le dieron permiso, pero ya se le estaba haciendo un problema, ¿verdad? Porque estar viajando todos los días o permanecer allá, pues claro, es dificilísimo, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va el que él se dio cuenta que no puede, tiene que decidirse por una cosa y por la otra. Claro, se va a decidir por lo seguro, ¿verdad? Que estando acá le puede aparecer un equipo aquí en la capital que sí le permita tener esa doble función, como cuando la tenía con la reserva de la Alianza, que entrenaba Alianza en la reserva, pero ese día su trabajo pues y podía cumplir con el horario. En cambio, entrenando allá hasta Jocoro es casi imposible, no sé ni cómo lo hizo. Y lo otro puede ser el hecho de que ya la junta directiva anunció que les cuesta mantener el equipo, ¿verdad? Entonces, él ha de haber visto que las dificultades económicas que tienen, más allá que con todo y al equipo, como que lo han mantenido al día y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero como para decir, mejor me quedo a lo seguro en mi trabajo y a ver si algo cerca me sale, que creo que después de este excelente torneo que ha desarrollado, donde como dice Manuel, es el equipo que más rápido tuvo esa metamorfosis del juego de tirar patadas a querer jugar a la pelota, ha sido impresionante, así que segurísimo le van a tener ofertas para este torneo en otros equipos.
Tal vez algún otro equipo más cerca, siempre en el oriente, pero más cerca de la capital, ¿verdad? Y sabiendo que esa idea de juego es la que necesita algún equipo, ¿verdad?
No sé decir nombre, pero...
Sí, Manuel, entendió. Otro de los resultados es en el cuadro de Chalatenango en condición de local frente a Limeño, empate 0-0 con el ya descendido cuadro Cuchero, y ya sumando el resultado también de FAS y matemáticamente ese resultado también para Chalatenango, queda fuera también de la zona de clasificación de la Conca Champions. Solo siendo campeón, Chalatenango tendría nuevamente esa oportunidad.
Manuel, ¿tiene posibilidades? Te devuelvo la pregunta. ¿Tiene posibilidades
de jugar? Es que las preguntas las hago yo, ¿no? Sí, bueno, ¿por qué no?
Ya me puse muy bueno. No, pues tiene razón. Ella hace la pregunta acá.
El viernes le toca a usted.
Estuvo a la voz,
el viernes.
Tiene razón, pero sí, yo, para mí Chalatenango no, repito, no es el gran candidato a ser campeón, pero es un aspirante serio a hacerlo. Él, Chalatenango y Águila son los aspirantes serios, si hablamos de cómo se manejó el torneo con una constancia a lo largo del torneo.
Y uniendo esas llaves en las posibilidades que tuvieran, digamos que Águila saque el resultado con Jocoro y Chalatenango frente a Limeño, así como usted también a través de las redes sociales de los ex del fútbol puede tener las llaves, ¿quién sería el aspirante para usted, mano?
Sí, lo que pasa es que los dos aspirantes serios a poder competir con Alianza han quedado del otro lado de la llave, ¿no? Entonces cualquiera de los dos podría llegar a una hipotética final contra Alianza. Esto no quiere decir que yo estoy dando por muerto al Firpo, ¿no? Porque Alianza tiene una piedra en el zapato ahorita que es incómoda. No es fácil, no. Pero a ver.
Pero
es
don incómoda. Lisandro mencionó el peor rival que le puede tocar a Alianza es Firpo.
Sí, es un rival complicado para Alianza, sigo diciendo, y no es que esté jugando el partido, profesor, pero sí, hay que ser objetivos en ese sentido. El gran candidato es Alianza, y si hay que pensar en ser campeón en este torneo, lo primero que tenés que pensar es qué tanto puedes competirle a Alianza, y yo creo que los dos rivales que más podrían competirle por cómo se dio la temporada regular están del otro lado de la llave, que son Águila y Chalatenango. Ahora bien, ¿cómo cerró la temporada regular Chalatenango? Eso es importante, el contexto, con cómo se puede sentir de sólido el equipo en comparación a cómo se sintió en la primera vuelta, en aquella gran seguidilla de partidos que tuvo para ser líder durante una buena parte de la primera ronda. Hay una gran diferencia en contextos, una gran diferencia en emociones que pueda tener ahorita Chalatenango. Ahora bien, yo creo que sí puede pasar la serie contra Metapán. Son dos rivales que, de los que empezamos hablando muy bien en el torneo.
Sí, don Isandro.
Sí, yo siento que lo de Chalate, no sé, el incógnito está el bajón que ha tenido, ¿verdad? En un momento donde al inverso, otros equipos que lograron, como el caso de Firpo, tuvo ese gran levantón. Lo de Chalate ha sido un bajón tremendo, ¿verdad? Y el punto es que va el partido contra Limeño. En un momento dado, el Águila iba empatado, FAS iba empatado. O sea, si ellos hubieran metido un gol, hubieran ocupado el segundo lugar en el torneo y el tercer lugar en el acumulado. Pero no tuvieron esa fuerza para hacerlo. O sea, ahí es donde yo siento que Chalate de repente como que ya se sintieron que habían llegado al tope y como que ahora ya vienen para abajo, y eso es peligrosísimo porque en el fútbol pasa eso, que de repente tu tope del juego es como una onda que llegas a la cúspide y después empezar a bajar porque el rendimiento de los jugadores, por qué sé yo. Entonces a lo mejor lo de Chalate ya es una tendencia descendente que les puede afectar en esta etapa. Porque pasa, o sea, yo a mí me lo explicaba Milos cuando trabajaba acá en la parte de la preparación física. Cómo tú tenés que llevar al equipo para que esa cúspide de la curva de rendimiento te llegue cabal en el momento donde vas a disputar estos partidos. Que si lo haces antes en cuanto a la carga, el trabajo y todo eso, entonces de repente sí te va a llevar al punto que querés, pero antes de tiempo del que tú querés. Entonces eso, si tú no sabes planificar los trabajos físicos para ir en esa evolución al momento cumbre, entonces te pasa factura. Habría que ver, no estoy diciendo que eso es, pero podría ser esa una de las razones porque de repente el Chalatenango dejó de ser el Chalatenango de hace 5 fechas, ¿verdad?
Sí, dentro de esto, por ejemplo, Que es una pregunta que creo yo que es necesario hacerla, no sé si la lograremos tener, es cómo entran todos los equipos, los 8 equipos que están clasificados en la parte financiera. Que en el torneo pasado pareciese que fue un elemento que generó algún punto de afectación en la parte psicológica de los equipos. Por ejemplo, lo de Chalatenango yo lo relaciono con eso, si recuerdan. De repente hubo el tema de que había deuda en el equipo y el equipo como que ya no funcionó igual, ¿verdad? No sé si tendrá que ver con un tema de motivación o cómo afectó al equipo. Y luego reponerse de esa situación, de haber desviado el objetivo por el cual estaban trabajando inicialmente, ya no les permitió enfocarse, ¿verdad? A pesar de que esa situación posiblemente haya estado solventada, el equipo perdió la idea de lo que traía, y luego habrá que ver, ¿verdad? Si es un tema psicológico, si es un tema de la condición física, qué es lo que verdaderamente pasó en Chalatenango. La ventaja que, o el, incluso la misma presión de estar peleando por el primer lugar, ¿verdad? No estar acostumbrado ahí, que lo decíamos en su momento. De repente es el hecho de ver si decir, bueno, y aquí qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿Cómo llegué aquí, verdad? A pesar de que el equipo, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Dockson Prado, hablaba de ese tema, de que ellos habían hecho un trabajo bien específico, planificado y todo eso. Pero luego llega un momento en el que convencer a un convencido es lo más difícil, en el caso de los jugadores, ¿verdad? No estar acostumbrado a estar en esas instancias, en esa posición, pues obviamente por mejor, en ese caso, coach que puedan tener, es difícil romper ese bloqueo, ¿verdad? Habrá que ver si es eso lo de Chalatenango o cuál es el factor que está afectando en su rendimiento, que no ha vuelto a ser el mismo Chalatenango en su conjunto, en su forma de enfrentar al adversario, esa estrategia, ese ánimo que presentaba.
Hay un punto importantísimo en cuanto a Chalatenango, y Lisandro lo sacaba a la luz la semana pasada, y es precisamente el tema defensivo, en donde le había hecho falta tanto Roberto Carlos Domínguez como también Dieter Vargas, y la cantidad de goles que había recibido en los últimos partidos. La buena noticia para el cierre, no es un excelente resultado empatar a cero como local contra el Limeño, quiero dejarlo claro, pero la buena noticia es, son dos buenas noticias de cara a llegar a esa cúspide de la curva de rendimiento que mencionaba Lisandro, y es el hecho de que terminás con tu portería cero en el último partido, contrario a como habías venido antes, y que desde el minuto 51 ingresa a la cancha Roberto Domínguez, que es un bastión importante en el rendimiento defensivo de Chalatenango. Eso es un arma adicional para que Chalatenango pueda sentirse, al menos emocionalmente, con la oportunidad de volver a esa cúspide de la curva de rendimiento.
En otro de los encuentros, en el Jorge Calero Suárez Landaverde, Metapán recibía al cuadro de Atlético Marte, un empate de 1-1, que le da al cuadro de Metapán la sexta posición, por ende, esa sexta posición en donde va a enfrentar al cuadro de Chalatenango en la instancia de cuartos de final. Así están las llaves de estos, de los cuartos de final. ¿Cuánto tengo, señor productor? ¿Se me puede dar el tiempo? 3 minutos, porque tenemos varios mensajes también, don Lisandro.
Mira, yo siento que Metapán también es otro equipo que de repente se estancó, ¿verdad? Yo pensé que este partido iba a volver ellos a otra vez a dinamizar para entrar con ese empuje en esta etapa, pero no pudieron, y eso también puede ser bueno para ambos equipos, para Chalate y para Metapán, el hecho de que no llegan en su mejor momento. Entonces, aquí vamos a ver quién puede sacar mejor ventaja, ¿verdad? Y el que saque la ventaja al final, pues va a aprovechar estos dos partidos para ver si logra otra vez entonarse. Pienso yo que Chalate tiene la ventaja porque va a cerrar en casa y quiera si o no, pues sí, ha tenido más regularidad de lo que está teniendo Metapán.
Tal vez para Metapán agregar el hecho de que creo que le es más válido a Metapán llegar en estas circunstancias porque venían lidiando con otro tema que generaba mayor quizás ansiedad, qué sé yo, presión al equipo, que era el tema del descenso. Una vez el equipo como que ya logró solventar ese tema y le dejó la inquietud ya ahí a Santa Tecla, como que el rendimiento del equipo se vio aminorado, como que hubo demasiado relajamiento, y ahora es como que puede tomar el equipo un segundo aire, ¿verdad? Ahora es otra oportunidad completamente diferente y alejado del tema del descenso. Creo yo que en términos anímicos pudiese llegar mejor Metapán.
Para mí no es para nada un buen resultado el de Metapán el fin de semana. Metapán tuvo la oportunidad de poder, no es lo mismo enfrentar a Chalatenango que enfrentar En este caso le hubiera tocado Platense, ¿no? Sí. no hubiera sido lo mismo, sin demeritar lo de Platense. Eso en un sentido, porque Metapán era local y tenía que sacar la victoria, eso le hubiera permitido enfrentar a Platense. El rival de Platense hoy es Club Deportivo FAS, porque ante la victoria lo sobrepasó. Y lo otro que resume el partido son las declaraciones de Ancheta diciendo: nadie puede decir que fuimos un equipo fácil en el torneo. Cierra con ese comentario el torneo, un torneo en el que Marte dio pelea en algunos partidos, sí, y que en este partido,
mira, él
complicó.
Ahí, él ahí está queriendo ya ganar una bandera. ¿Cómo vas a decir eso si terminaste en último lugar, cuando las expectativas eran distintas? O sea, tuviste un peor torneo que el anterior. Porque en el anterior no quedaste en último lugar, hoy quedaste en último lugar. Entonces, querer sacar bandera con que porque empataste con Metapán.
Exactamente.
No me venga con eso.
Bueno, nos vamos a continuación a nuestra sección Genios de la Tribuna.
El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
Gracias por sus mensajes. El Pato dice: saludos, un saludo a alguien de la casa. Morris Quinn, saludos al Aldair Hidalgo. La final Platense Águila. Dice Aldair Hidalgo: los ex del fútbol, Firpo no se merece estar ahí. Lamentablemente así es nuestro fútbol. Ese puesto se lo merecía más limeño, pero bueno. Robert Contreras: a Águila le faltó Lester, Lisandro Claros y Fabio Burbano. Ustedes son anti-Águila, dice. Nosotros no somos anti-Águila. Walter Funes: la final va a ser entre mi Águila y Platense. Kevin: la victoria de Águila, sin desmeritar, refleja el poco interés que tenía Alianza en este juego. No se jugaba absolutamente nada el campeón. Ya era tiempo de darle descanso a la mayoría del once titular. Mejor digan quién va a acompañar a Alianza en la final. Nada cuesta, dice Kevin. Así que gracias por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna.
El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
Nos despedimos, esperamos mañana nuevamente su sintonía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol a las 12 del mediodía.
La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos.